Seguimos con Juan Ángel Urzola, Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo y como invitado, Diego Sass. Ahora venimos a nuestro país. En las últimas semanas han quedado cuestionados varios procesamientos de militares por su presunta participación en delitos ocurridos durante la dictadura. Y algunos de esos procesamientos incluso han sido revocados por la justicia. Este fin de semana, el coronel retirado Walter Gulla fue liberado un año después de su procesamiento, ya que el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Cuarto Turno revocó el fallo de primera instancia que le imputaba el asesinato de Horacio Ramos, integrante del MLN Tupamaros. Gulla era el director del Penal de Libertad, donde murió Ramos en 1981. El Tribunal de Apelaciones discrepa con el juez Rubén Sarabia y con la fiscal Mirta Guianze, según quienes había pruebas fundadas para su procesamiento. Los defensores de Gulla señalaron que Ramos se quitó la vida ahorcándose en su celda del penal, pero la fiscal y el juez del caso estimaron que ello no era posible. El Tribunal de Apelaciones dispuso una reconstrucción de lo ocurrido y llegó a la conclusión de que no puede descartarse que Ramos se haya quitado la vida. Otros hechos. A comienzos de este mes, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Cuarto Turno también revocó uno de los procesamientos que pesaban sobre el ex dictador Gregorio Álvarez, una resolución del juez Juan Carlos Fernández Lechini que lo responsabilizaba por la muerte de Roberto Luzardo, ocurrida en el Hospital Militar en 1973. La sentencia señaló que no quedó probado en la investigación judicial que Álvarez haya dado la orden de dejar de asistir a Luzardo, como afirmaba el juez en el auto de procesamiento. De todos modos, Álvarez no quedará en libertad, ya que tiene una condena de la justicia por otra causa. Y otro caso que se encuentra cuestionado es el que derivó en el procesamiento de los coroneles retirados Juan Carlos Gómez y José Nino Gavazzo por la muerte de Roberto Gómez Oro, ocurrida en marzo de 1973, poco antes del golpe de Estado. Por este asunto, a mediados del mes pasado, el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, envió una carta al juzgado de Paso de los Toros, donde se investiga el caso, en la que afirma que Gómez es inocente porque, según la información con la que él cuenta, Gómez Oro no murió en Paso de los Toros, sino en el cuartel de La Paloma, en el Cerro. En ese mismo sentido, en estas últimas semanas también se expresaron y declararon ante la justicia Gonzalo Fernández, exsecretario de la Presidencia y ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores en el gobierno de Tabaré Vázquez, y el actual comandante en jefe del ejército, Pedro Aguirre. Bueno, a partir de este panorama, un poco largo, pero que creo que servía para situarnos en el asunto, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Quién empieza? ¿Gonzalo?
Yo no, porque Juan Ángel fue el que propuso este tema, muy en contra de mi parecer, que luché para que no fuera incluido.
Ah, no querías que me...
No tenía ese dato de tu lucha.
Sí, luché denodadamente y perdí.
Ah, no sabía.
Juan Ángel, un minuto.
Un minuto. A mí me parece que es interesante lo que está pasando en la justicia. En realidad lo que está pasando es el libre funcionamiento de la justicia. Hay casos de condenas o de procesamientos que después son revocados. Eso pasa en cualquier país, en cualquier caso donde haya una justicia independiente. Entonces, tuvimos muchas declaraciones de militares cuando empezaron estos procesamientos que decían que había una justicia flechada y todo ese tipo de cosas. Y esto es la demostración que no es así, primera cosa. Segunda cosa, en cuanto a la lectura que se hace de esto, me parece que hay una cierta utilización, y sobre todo si recorro cierta prensa, El Observador, El País, como que eligen estos casos para cuestionar lo que ha sido, no lo dicen totalmente, pero la política de derechos humanos, la política de llevar a los responsables de violaciones de derechos humanos a la justicia. Y la justicia es contradictoria y de debate. Y entonces, hoy día fue revocado el procesamiento de Gulla. Yo que leí bastante sobre el tema, creo que estaba bien procesado, pero el tribunal de alzada decide lo contrario. Y bueno, tal vez se presente un nuevo recurso de casación y tal vez dentro de un año vuelva a ser procesado. Y es la justicia que está actuando. Y me parece saludable que en nuestro país, sobre este tipo de delitos, esté actuando la justicia. Desgraciadamente lo está haciendo 20 o 25 años más tarde.
Gracias, ¿no? Sí, hay más novedades en este tema de la justicia. El jueves pasado, y de alguna manera complementa desde otro ángulo la muy completa información que dio Emiliano en la introducción del tema, el jueves pasado el señor Diego Burgueño, hijo de Carlos Burgueño, que murió en Pando en ocasión de la toma de Pando por parte de un comando del MLN, y que tenía un día de vida cuando su padre murió.
Estamos hablando de hechos previos a la dictadura, previos obviamente, la dictadura. ¿No? 1969.
Exactamente. Basándose en la legislación que declara imprescriptibles los crímenes de guerra, presentó una demanda. Eso yo creo que va a accionar también. Veremos de qué manera la justicia, un poco en la línea de Juan Ángel, la justicia independiente de la que nos enorgullecemos en Uruguay, cuál es el criterio, el camino que va a tomar. Ciertamente, si toma un camino, bueno, tendremos una revisión de ese caso, que seguramente va a implicar la citación o el pasaje por los juzgados o algún tipo de comparecencia judicial de gobernantes de hoy. Y si toma otro camino y entiende que eso, ya no escapa, no es posible de ser juzgado, bueno, también tendremos otro pronunciamiento en esa misma línea. Creo que el pasado se sigue revisando, ahora se empieza con esta acción a mirarse también desde otro ángulo.
A mí estas dos noticias me dispararon para otro lado, ¿no? Para el lado de lo complicado que es para los jueces muchas veces pronunciarse sobre estos casos, ¿no? Porque por un lado tenés a gente con ansias de verdad, con ansias de justicia, de encontrar culpables, por otro lado tenés gente que está tras un pacto de silencio que no va a alargar ni un dato de acá hasta que se mueran. Tenés el paso del tiempo, que no ayuda en nada a estos casos. Yance se quejaba de que la reconstrucción del caso Ramos en el Penal de Libertad en realidad era bastante endeble, porque justamente el espacio físico ya no es el mismo.
No existe más.
Y tenés también, y esto yo creo que se dispara a raíz del caso Julio Castro, a los testimonios de la Comisión para la Paz, que antes eran casi como verdades reveladas, y a partir del caso Julio Castro, donde se había dicho que había muerto por tortura y enterrado en Plantación 14, pues desenterrado y sus restos tirados al Río de la Plata, finalmente nos enteramos que había sido ejecutado, que había quedado enterrado en Plantación 14. Entonces,
todos los casos que aparecieron,
ya ni siquiera la Comisión para la Paz es como la verdad revelada. Entonces digo, o sea, los jueces tienen que sacar toda esa maleza y tratar de encontrar algo de verdad entre tantas posiciones encontrás y tan cargadas de sentimientos, ¿no?
Gonzalo, ¿vas a opinar del tema pese a que no te gustaba que estuviera en la agenda?
No, voy a opinar. Yo lo que no me gusta es seguirle dando difusión a este tema. Yo creo que los uruguayos hemos llegado a una conclusión, que es que quienes violan los derechos humanos vayan a la justicia. Eso estamos todos de acuerdo. Políticamente se logró que casos de militares asesinos y torturadores vayan a la justicia, que pasen por la justicia. No vamos a entrar de vuelta en ese argumento, pero eso es lo que se logró. Y ahora lo que hay que hacer es simplemente dejar actuar a la justicia con todos los problemas que ustedes han mencionado.
Bueno, pero
¿por qué no quiero yo difundir estas cosas, Emiliano?
Pero, a ver, te explico por qué a mí me parece bien que tratemos el tema. De estos casos, o de varios de estos casos, hemos hablado cuando se conocieron los fallos en primera instancia. Ahora que aparecen revisiones, y que nada menos algunas de ellas llevan a revocar procesamientos, no podemos hacernos los distraídos. Tenemos que seguir ese proceso, ¿no?
No, yo no me quiero hacer el distraído. Yo lo que quiero es no hablar más de estos temas, bueno, que sucedieron hace 35 o 40 años.
Estamos hablando de hechos que ocurren ahora. Claro. Es la justicia, es un tribunal de apelaciones quien revoca ahora un procesamiento de hace unos meses o de hace unos años.
Y bueno, y entonces nos tenemos que comer cosas como lo que dijo el Centro de Oficiales Retirados, que declaró que el coronel Gulla era una persona de una gran condición humana. De una gran condición humana. Era el director de un penal donde se torturaba y se asesinaba metódica y regularmente a la gente.
Pero ellos lo dicen eso de todos los que están presos.
Y bueno,
no hay un militar de los que están procesados que haya sido dado baja del centro militar. No han hecho juicios éticos, tribunales de honor no le hacen a los asesinos, violadores, sus pares. Entonces, eso forma parte de la realidad en la que estamos.
Bueno, pero esto es confuso, porque desde el punto de vista moral, sinceramente, Juan Ángel, a mí, que el señor Ramos haya muerto porque lo asesinaron, o porque lo torturaron de forma tal que el individuo no encontró otra mejor solución que ahorcarse en su celda, para mí, moralmente, la gente es igualmente responsable. Es exactamente lo mismo.
Yo comparto,
entonces,
pero...
Ahora estamos... Yo creo que dejar que la justicia diga, bueno, muy bien, se llegó a esto, costó muchísimo llegar a esta solución, ahora estamos ahí, dejemos lo que la justicia haga, siga su curso y tomemos las decisiones, leámoslas. Yo sinceramente...
Pero las decisiones de la justicia también se debaten, y entonces noticias como esta que estamos dando ahora llevan a reacciones de distinto tipo. Tengo acá dos mensajes, elijo dos mensajes de los oyentes. Uno dice, yo creo que estas revocaciones confirman que la justicia está flechada porque la fiscalía inventa pruebas para aprender militares. Eso es estar flechado, dice un oyente. Otro, Graciela de Malvin, dice, nunca entendí a la justicia y ahora lo confirmo. No existe la justicia. Cada uno, cada juez aplica un criterio distinto. No se puede creer en ella.
Sí, no, creo... eso seguro que aplica un criterio distinto. Eso es los jueces son personas, ¿no? Pero con la información tan complicada que reciben, hay que apoyarlos a los jueces también.
Yo
en
creo
estos
que
casos,
hay que
¿no?
apoyarlos. Yo creo que además la justicia es muy frágil y es humana, o sea, son seres humanos los que están allí, y muchas veces es gente que puede tener una visión parcial. Lo que pasa que la propia justicia tiene garantías, tiene este tipo de sistemas. Este señor que fue liberado, hay testimonios que lo involucran en muchas torturas, o sea, no es ningún niño de pecho, fue liberado porque tal vez para este tribunal no alcanzan las pruebas en este caso concreto. Y ya veremos, esto evolucionará. Pasa que a tantos años, yo les puedo decir, el caso de Luzardo, ¿cómo se prueba algo tan complejo como que el general Álvarez lo dejó ahí hasta que se muriera? Yo estuve en la cama, dos camas al lado de Luzardo en 1972, no me acuerdo exactamente el mes, habrá sido agosto, después de una sesión de tortura yo tuve una crisis cardíaca y me internaron. Luzardo ya estaba absolutamente paralítico, puesto ahí en la cama, y era ostensible. En esa sala había otro preso más que murió hace unos días, de viejo, no sé qué enfermedad, que era un amigo del Sabalero, no me acuerdo ahora el nombre. Estaba también la doctora Curbelo en la parte de mujeres. No lo atendían, o sea, estaba en una situación, y esto era al inicio, lo dejaron morir. Todos los que fuimos pasando por el hospital militar lo vimos eso. Hay gente que vio cuando fue el general Álvarez, lo visitó. Entonces hay una serie de elementos que le construyen lo que sucedía, y esos elementos, con esos elementos el juez falla. Después el abogado tiene derecho a ir a un tribunal de apelaciones y decir, bueno...
Pero hay un detalle adicional acá. Estamos hablando de procesamientos con prisión. ¿Cómo juega ese factor? Porque ahora resulta que, en el caso del coronel retirado Walter Gulla, se lo libera después de un año de prisión que por lo visto fue indebida. O en el caso de Juan Carlos Gómez, se está pidiendo que se revoque un procesamiento con prisión que ya lleva 2 años.
¿Pero qué nos preocupa eso? Porque eso se aplica a todos los que van presos por todo tipo de cosas.
Sí.
A todos los detenidos que son procesados con prisión. El Uruguay tiene una de las tasas más altas de procesamiento sin condena, y hay gente que es liberada porque se le sobresee o porque es anulado el juicio, por lo que sea, después de un año.
Pero ¿cuál es la responsabilidad en la que incurre la justicia y por lo tanto el Estado con decisiones?
Pero esa
tipo?
Es la condición. Yo tuve un juicio hace poco por el derecho a exponer una fotografía. Se estuvieron prohibidas por primera vez en la historia a lo largo de 9 meses y lo terminé ganando. Y ahora están colgadas por unos días en el museo. Bueno, eso sucede en la justicia. Falla para un lado, afecta derechos hasta que falla definitivamente y falla para el otro lado.
No, yo quiero aclarar que no le estoy haciendo un juicio ni a mis contertulios ni a la radio por este tema. Estoy simplemente diciendo que yo, en lo personal, sobre este tipo de cosas, prefiero tertuliar sobre otras cosas que sobre estos temas. Y creo que estos temas ya tuvieron su evolución, se llegó a una conclusión, ahora la justicia está procediendo, y yo prefiero hacer tertulia sobre otros temas. Es una decisión personal y no un juicio a nadie.